En nuestro programa de esta noche, dedicado a las matemáticas básicas, nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial a todos los alumnos de matemáticas básicas del curso de acceso directo.
Esta noche en nuestro programa vamos a ver los capítulos 8 y 9, lógica de proposiciones y combinatoria. Y vamos a empezar por la lógica de proposiciones. Las proposiciones son oraciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Qué tiene que ver las proposiciones, que parecen un campo pues mucho más de la lengua, con la matemática?
Así es. Este programa nos toca comentar esta lección de lógica de proposiciones, que completa de alguna manera el bloque de lecciones 6, 7 y 8 de fundamentos más teóricos, son los aspectos estos que nos comentan muchas veces los alumnos que se les hacen un poco más abstractos. Como he dicho en otras ocasiones, este bloque, y en concreto esta lección, es un buen representante de la idea, de ese objetivo que tenemos en este curso, que pretendemos que el alumno adquiera rigor en el trabajo intelectual, en el pensamiento abstracto. Y en esta lección intentamos explicar un poco cómo funciona el animal racional, que es una de las características nuestras del hombre, del pensamiento humano. Cómo son los mecanismos por los cuales, cómo razona, esas estructuras con las que nacemos dotados, como seres racionales que somos, que nos permiten construir nuestro conocimiento, nos permite montar a base de eso que llamamos razonamientos, resultados o conclusiones que son válidas a partir de unas premisas o de unas hipótesis o de unas afirmaciones previas que admitimos o que consideramos válidas. Esta lección, aunque es un poquito abstracta, yo creo que es muy interesante en el curso, porque permite ilustrar este aspecto. Que por otra parte muchas veces vemos con frecuencia que la gente corrientemente razona mal, razona informalmente, razona de una manera en contradicción a los mecanismos de la lógica, incluso en estamentos cultos o en estamentos universitarios. Entonces es interesante que nos fijemos en esta lección que va a enseñarnos algo así como a componer, a sumar, a operar frases o operar lo que decías, oraciones o proposiciones lógicas. Hemos estudiado cómo se suman, operan números, sabemos construir del 4 más el 5 un número más complejo, el 9. Hemos también estudiado cómo se operan o se añaden unos a otros conjuntos, hemos estudiado las operaciones entre conjuntos, como pueden ser la intersección, la unión, y también vamos a estudiar en esta lección cómo se operan, cómo se componen, cómo se conjugan proposiciones, enunciados u oraciones, esas que llamamos lógicas. Tú me decías, en efecto, que hay muchos aspectos que tienen que ver con las oraciones o con los enunciados, que son del campo de la lengua, del campo de la filosofía, del campo de la sociología, en los cuales evidentemente no podemos entrar. Aquí hablaremos de proposiciones verdaderas o falsas, y claro, decidir sobre la verdad o falsedad de algunas oraciones a veces es una cuestión que entraña aspectos de esa índole, filosóficos, sociológicos. Nosotros nos contentaremos con lo más esencial, ahora hablaremos de la verdad o falsedad de las proposiciones, y lo que vamos a estudiar en esta lección esencialmente es eso que decía antes, a componer, a conseguir oraciones o proposiciones lógicas más complejas que a partir de algunas más elementales e intentar descubrir cuáles son sus valores de verdad, como se dice, su verdad o su falsedad de esas proposiciones complejas a partir de las elementales.
¿Esos serían los problemas propiamente matemáticos?
Efectivamente, porque el aspecto de que si son ciertas o son falsas, es una cuestión de otra índole. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Algunas proposiciones podemos admitir que todas son, que siempre son ciertas. Por ejemplo, si decimos que el todo es mayor que las partes, todo el mundo está de acuerdo que eso es verdad. Alguien que negara eso probablemente le llamaríamos loco, le llamaríamos que no está de acuerdo con los mecanismos normales de nuestra lógica. O diríamos que es de otro planeta, en donde los mecanismos lógicos no son los mismos que los que tenemos los humanos. Si decimos, por ejemplo, que 2 más 2 son 5, pues también esa sería una proposición que todo el mundo admitiría como falsa, porque es una necesidad, el que 2 y 2 sean 4 es una necesidad matemática, un convenio que ya hemos estudiado en los números. Si decimos que, por ejemplo, hoy llueve, eso puede ser cierto si efectivamente está lloviendo o falso si no está lloviendo. Pero sí, en este caso podemos decidir que es una proposición que, llegado el caso, podríamos averiguar o saber algo de ella sobre si es cierta o si es falsa, es decir, sobre su valor de verdad. En cambio, en el lenguaje ordinario hay multitud de oraciones y de enunciados y de proposiciones sobre las cuales nada hay que decir sobre su verdad o falsedad, al menos desde nuestro punto de vista matemático. Un ejemplo típico es esas oraciones que expresan un deseo, como ojalá que llueva café. Sobre eso nunca podremos, desde el punto de vista matemático nuestro, no podemos decir que eso sea falso o que eso sea cierto. Oraciones que dice la lengua desiderativas no tienen el carácter de proposiciones lógicas. Nosotros, insisto, nos concentramos en esta lección en el estudio de proposiciones que tienen esa propiedad de ser como oraciones declarativas, que expresan una idea sobre la cual se puede afirmar o negar su validez.
Hay también proposiciones que enuncian no solamente una cualidad, sino varias. Se llaman proposiciones compuestas.
Así es, y eso es como anunciaba el objetivo del estudio de esta lección. Conseguir, mediante unas partículas del lenguaje que llamaremos conectores, el mezclar oraciones o proposiciones lógicas simples y armar proposiciones compuestas. Estos conectores, que son... La idea es muy similar a la que hemos estudiado en la teoría de conjuntos, de la unión, de la intersección, de la inclusión, etcétera, la complementación. Pues los conectores que tenemos que estudiar en esta lección, los principales son la negación, la conjunción y la disyunción, cuyas características están, sus expresiones están muy bien explicadas en las unidades didácticas. ¿Qué tenemos que estudiar aquí? Pues efectivamente lo que se llama la tabla de verdad o el valor de verdad. Pongo un ejemplo muy simple de lo que quiero decir con la negación. Si afirmo una proposición como la de antes, hoy llueve, que llamamos P, por ponerle un símbolo, ese afán de hacer las cosas de una manera abstracta, pero no tiene por qué causar dificultad, P representa cualquier oración, pues si esa proposición P es cierta, su negación, hoy no llueve, o no es cierto que hoy llueva, que es un enunciado similar, pues entonces es falsa. Entonces, cuando una proposición P es cierta, su negación, que se representa por no P con un símbolo que está ahí escrito en el libro, pues se dice que es falsa. Y, al contrario, si P es falsa, entonces su negación es cierta. Esta pequeña tabla, que está en la página 501 del libro, en esta pequeña tabla de las relaciones que hay entre una proposición y su negación, P, no P, verdadero, falso, falso, verdadero, se llama tabla de verdad de la proposición compuesta, en este caso negación. El estudio de las demás, pues es lo mismo. La conjunción y la disyunción, pues tienen unas tablas de verdad que también son muy intuitivas. Por ejemplo, la conjunción es cierta cuando las dos que se están conjuntando son ciertas y falsa cuando una de cualquiera o las dos son falsas. Y la disyunción es cierta cuando alguna de las dos que se están haciendo la disyunción es cierta y falsa cuando las dos son simultáneamente falsas. Bueno, entonces aquí lo que hay que aprenderse bien es en las tablas de verdad de estas proposiciones compuestas más simples, o sea, las más fáciles, por decirlo así, y manejarlas bien.
¿Y cómo se puede calcular los valores de verdad?
Claro, porque a partir de ahí los ejercicios que hacemos en este campo de la lógica de proposiciones es precisamente decidir acerca de si es cierto o es falsa una proposición compuesta, ya no entre dos proposiciones simples, sino entre tres, cuatro, etcétera. Aquí la regla pues es igual que cuando se hacen operaciones de sumas, multiplicaciones y divisiones. Primero se hacen los elementos, las expresiones que están entre paréntesis y se van simplificando, se van decidiendo sobre el valor de verdad de las operaciones, de las proposiciones que están entre paréntesis y hasta llegar al final. Es decir, se hace eso que hemos explicado ya en otras ocasiones de ir de dentro hacia afuera, ¿no? Y bueno, ejercicios de estos sobre cálculo de tablas de verdad de diferentes expresiones compuestas, pues hay varios en el libro y conviene estar familiarizado con ellos.
También en este tema se tratan otro tipo de enunciados y otro tipo de conectores.
Sí, además, claro, además de estos conectores simples, como hemos comentado, como son la negación, la conjunción y la disyunción, hay otras partículas que se utilizan en el lenguaje que nos permiten expresar ideas compuestas o proposiciones lógicas compuestas más ricas, con más posibilidades de expresar ideas complejas, ¿no? Tenemos que estudiar además los enunciados condicionales, la proposición implica, P implica Q, que tiene siempre, en mi opinión, o según cuentan los alumnos, nos cuentan muchas veces, pues les cuesta un poquito de entender cómo es la tabla de verdad del condicional, ¿no? El condicional solo es falso en el caso de que de un antecedente verdadero, la proposición que está antes de la implicación, se deduzca un consecuente falso, la proposición que está después de la implicación. Verdadero implica falso, eso es una proposición implicación falso. En los demás casos es cierto, aunque a alguno le pueda chocar en una primera lectura. Ahí le recomiendo algunos ejemplos que tenemos en el libro sobre comentarios como que ha hecho, por ejemplo, Bertrand Russell sobre este tema y un matemático. Y yo creo que con este razonamiento puede uno llegarse a convencer de que la tabla de verdad de la página 510 sobre la proposición condicional es correcta. En todo caso, sabida, una vez que uno se la sabe, pues se trabaja con ella como las demás que hemos visto hasta este momento, como la conjunción y la disyunción. Además de la implicación, también es útil conocer, y así lo ponemos en el programa, algunos conectores adicionales como son la disyunción excluyente y el bicondicional. Para no extenderme sobre ello, pues remití a la pregunta esa 861, que esencialmente consiste en entender cómo es la tabla de verdad de esas expresiones compuestas, de esas proposiciones compuestas, y saber manejarlas cuando aparezcan en una simplificación de una o en el cálculo del valor de verdad de una operación o de un conjunto de proposición compuesta.
También en este tema se habla de relaciones lógicas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos
esta
de relaciones
pregunta
lógicas?
De las relaciones lógicas tiene esas características que ya hemos comentado en alguna otra ocasión con otras, como son que hay que leerla, pero que no es objeto de examen, ¿no? Entonces, pues nada, dejamos los comentarios para la gente que tenga un poquito más de tiempo. Se recomienda leerla porque tiene ideas muy interesantes, en mi opinión. Pero bueno, para no recargar innecesariamente la memoria, el punto 8.7, eso que me decías de relaciones lógicas, y el punto 8.8, álgebra de proposiciones, pues tienen esa característica que no son objeto de examen, ¿no?
Entonces, de esta lección, ¿qué podemos destacar?
Luego hay que saber lo que es un razonamiento lógico, que es el punto 8.9, que es simplemente el ver cómo efectivamente se construye el pensamiento a base de una serie de premisas y llega a una serie de conclusión, mediante un razonamiento. Eso es interesante que los estudiantes sepan cómo funciona porque les será muy útil para sus carreras en todas las teorías y en todas las asignaturas. Le harán un sinfín de razonamientos lógicos que le llevarán a determinadas conclusiones. Y finalmente tenemos de nuevo el punto 8.10 y el 8.11 que tienen también esa característica de ser lectura recomendada pero no objeto de examen. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, esta lección, que en principio es un poquito así, que parece que asusta un poco tanta simbología y tanto razonamiento abstracto, pues queda muy aligerada de cargas de memoria porque esencialmente hay que recordar las tablas de verdad de los conectores más conocidos, esos que hemos comentado, y aprender a razonar sobre, aprender a calcular los valores de verdad de una proposición compuesta y finalmente a saber lo que es un razonamiento lógico. O sea que esto es en esencia el resumen de esta lección.
Y pasamos al siguiente capítulo, al 9, y volvemos a contar, porque hablamos de combinatoria. Es decir, hemos pasado este paréntesis de estas lecciones pues como más abstractas de las que hablábamos y volvemos casi un poco al principio, a aquella primera lección del cazador que aprendió a contar.
Sí, efectivamente. Comienza el último bloque de lecciones, la parte más aplicada del programa de la asignatura, superadas estas lecciones de teoría. Volvemos ahora al bloque de las aplicaciones, la combinatoria, las probabilidades de la estadística y las matemáticas del computador. Nos quedan ya solo 4 lecciones, como el curso va avanzando, pues ya queda poca materia. Esta es una lección que yo creo que es muy interesante, es muy actual, está muy de moda, el averiguar, el saber contar de una manera ágil. Contar esencialmente, como dice la lección, es averiguar el cardinal de un conjunto en el argot. Esto es saber cuántos elementos tiene un conjunto. Esto, cuando uno se enfrenta con ello la primera vez, dice, vaya, eso es una tontería, debe ser muy sencillo, porque contar, lo saben hacer hasta los niños. Pues sí es sencillo si el conjunto tiene pocos elementos o están bien estructurados, pero a lo mejor si el conjunto tiene muchos elementos o no están bien estructurados, el problema es complejo. Y cuando tiene cientos de millones de elementos, la cosa ya es más ardua. Estoy seguro que todos los que me están escuchando ahora se han preguntado más de una vez pues esa pregunta. ¿Cuántas quinielas tendría yo que hacer para tener un resultado seguro de 14? ¿O cuántas combinaciones de la primitiva puede haber? O preguntas más de otro ámbito que no sean las meras apuestas. A lo mejor alguno puesto en una estación de metro, en un punto del metro, se estará preguntando cuántos caminos puede haber por aquí para ir desde aquí, desde mi origen hasta mi destino. E incluso, añadiéndole un factor más que no estudiamos esta lección, cuál de ellos sería el más corto. Es decir, que contar, cuando las posibilidades son muchas o no están bien estructuradas, es una tarea compleja. Y hoy es un tema, la teoría de números y la matemática discreta son temas muy interesantes, porque las posibilidades de efectuar estas operaciones con éxito y en un tiempo razonable, en un tiempo incluso de finito, pues se puede hacer con el nivel que tenemos de los ordenadores, ¿no? Ahí se pueden hacer estas cosas. Para haceros una idea, no sé, si pensemos, aunque fuera uno muy muy ágil contando, digamos, enumerar los elementos de un conjunto, si tuviera muchos, por ejemplo 10 elevado a 10, podríamos pasar más de una vida y de dos y unas cuantas vidas antes de llegar a averiguar cuántos elementos o qué elementos del conjunto tendrían determinada propiedad, etcétera. Entonces aquí estudiamos técnicas de contar rápido.
Y hay varios métodos para
eso, contar. Técnicas de contar rápido. Esencialmente la lección se consiste en eso. Primero, estudiar métodos para contar rápido. El primer método para contar, y los métodos, para decirlo así de una manera muy resumida, están todos recuadrados en la lección. O sea, están todos en un recuadrito. Ahí se le llama primer método para contar, segundo método para contar, etcétera. El primer método, pues simplemente consiste en intentar buscar una aplicación biyectiva entre los elementos del conjunto que se quiere contar y los elementos del conjunto 1, 2, n. Aquí de nuevo, mira qué interesante puede ser el haber encontrado la utilidad de las aplicaciones biyectivas. Claro, esto puede ser, si uno es hábil y la encuentra, tiene, como sabemos cuántos elementos hay entre 1, 2 y n, que tiene el conjunto ese, pues ya sabemos cuántos elementos tiene el conjunto que queremos contar, porque las correspondencias, las aplicaciones biyectivas son 1-1, tantos hay aquí como tantos hay ahí, hay n. El segundo método, pues cuando no es fácil que se puede aplicar, cuando no es fácil encontrar dicha aplicación biyectiva, hay que recurrir a lo que podríamos llamar un proceso de construcción. Eso le llamaríamos la regla de multiplicación, que también está recuadrada en la página 571, pues que viene a decir algo así como si, bueno, viene a decir algo así, no viene a decir exactamente así, si un conjunto A tiene n elementos y un conjunto B tiene m elementos, el número de elecciones distintas de un elemento de A y un elemento de B es n por m. Es un ejemplo, el ejemplo típico es ese del metro, que de las salidas o de las posibles alternativas que hay, o líneas que se puede elegir desde un punto de salida, cruces, etcétera, y el punto de destino. Está un ejemplo parecido sobre un mapa de carreteras también en el libro sobre esta idea. Bueno, aquí evidentemente, ¿qué dificultad podemos encontrar en la práctica? En la práctica, pues el ser capaz de encontrar la aplicación billetiva que ligue los conjuntos o estar seguro de que no hemos perdido ninguna de las posibilidades que se nos ofrecen. Y esto, pues efectivamente, tenemos que conseguirlo con unos cuantos ejemplos y con un poquito de seguridad. Ahí en los ejemplos del libro nos recomiendan siempre eso de ir empezando por las casillas que están sometidas a mayor número de restricciones, ¿no?, de condiciones, ¿eh?, para cuando tenemos que hacer esas enumeraciones. Empezamos con las cosas, con las casillas que tengan las que tengan menos libertades, ¿eh?, que estén más restringidas, hasta las más amplias. También es la técnica que más segura para no tener la certeza de no haber perdido en la cuenta ninguna de las posibilidades.
Después de estos dos métodos para contar, ¿hay algún otro? Por ejemplo, ¿qué es una ordenación?
Sí, luego tenemos en esa ya última pregunta, el 9.4, los modelos clásicos, las ordenaciones y los subconjuntos ordenados, ¿no? Las ordenaciones o permutaciones, pues es simplemente, pues eso, simplemente el averiguar de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar n objetos distinguibles. Y ahí aparece un símbolo muy muy llamativo, que a algunos le llama la primera vez que lo ven la atención, que es el factorial, que es ponerle a un número, por ejemplo al 5, una admiración después, leemos 5 factorial, que es una forma abreviada de representar el producto de 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, la regla multiplicativa que comentábamos antes en el fondo, y es el número de posibles ordenaciones de los 5 elementos que sean distinguibles. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120. Pues 5 elementos distinguibles se pueden ordenar de 120 maneras distintas. Pues eso, el símbolo es SN factorial. Conviene, en fin, familiarizarse con él, ¿eh?, y también recordar que por definición, por convenio, el 0 factorial, para completar la terminología, vale 1, pues por convenio. Eso no hay ninguna otra razón de por qué así se ha convenido, porque tiene también su encaje dentro del esquema intuitivo. Y bueno, luego hay otros modelos típicos de los modelos clásicos de contar, como son los subconjuntos ordenados, o los llamadas clásicamente variaciones, bueno, pues es simplemente cuántos subconjuntos, un determinado cuadro, importando el orden de elección de los elementos, se pueden formar de un conjunto que tiene n elementos. Bueno, pues esas las variaciones se llamaban de n elementos, tomados de R en R, cuántos subconjuntos de R elementos se pueden tomar, pues es eso. Y ahí el número también se calcula ahí, se explica cuál es y ya interviene de nuevo el factorial. Y finalmente, el último modelo que estudiamos en esta lección es el modelo del combinatorio, es el número de subconjuntos sin implantar el orden. ¿Cuántos subconjuntos de R elementos se pueden tomar de un conjunto que tiene N elementos? Ese es un número que se suele representar también de una manera especial. Se pone una N arriba y una R abajo y se encierra entre dos paréntesis, así como si fuera una fracción, pero sin raya y entre paréntesis. Y se lee N sobre R o combinaciones de N elementos tomados de R en R. Y eso tiene que ser un número que se calcula mediante un cociente que siempre sale, que es el n factorial arriba, se pone lo que hemos dicho antes, el producto de n por el n menos 1, por el n menos 2, etcétera, hasta el 1, y luego se divide por r factorial, es decir, r por r menos 1, por r menos 2, etcétera, hasta el 1, y por n menos r, la diferencia entre lo que está arriba y lo que está abajo en el número combinatorio, factorial. Por ejemplo, si dijéramos cuántos subconjuntos de tres elementos se pueden tomar de un conjunto de seis elementos, pues 6/3. En números es 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, dividido ello por 3 factorial por 6 menos 3, que vuelve a ser 3 factorial. Y eso de cuenta, si lo hacemos, nos da 20. Hay también una serie de propiedades de los números combinatorios que están ahí escritas en la página 583 y 584, que son muy útiles para resolver muchos problemas. En concreto, que n sobre r es igual a n sobre n menos r, que n sobre 0 es igual a 1 y que n sobre n es igual a 1. Con estas también hay que recordar estas fórmulas porque son muy útiles para, insisto, para resolver muchas de las cuestiones con las que nos aparecen en los ejercicios.
Pues debemos despedirnos, nuestro tiempo se ha acabado, pues siempre recomendando a los alumnos que hagan todos los ejercicios que puedan.
Muy bien, muchas gracias a todos nuestros alumnos por su atención y hasta un próximo programa.
Hasta un próximo programa.